Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, siempre me da mucho gusto platicar con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Doña Carla, muchas gracias. Buen día, ¿eh?
Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Cuéntenos, señora consejera, ¿cómo les fue ayer con los senadores y senadoras?
Pues la verdad es que fue una reunión muy interesante. Fue una reunión que propicia el diálogo que debemos tener como autoridades del Estado mexicano. Y la verdad es que fuimos acompañados de un grupo de personas que integran el Servicio Profesional Electoral, técnicos que operan la normativa electoral en los procesos electorales y fuera de los procesos electorales. Y yo creo que para las y los senadores de todos los partidos políticos fue muy interesante escuchar de las personas que están en contacto con la ciudadanía, que operan distintos ámbitos, por ejemplo, de capacitación, de organización, quienes están, por ejemplo, desahogando y llevando parte de los procedimientos especiales sancionadores, de los temas de violencia política en razón de género, que tienen que notificar a las personas e incluso hacer notificaciones derivadas de sentencias del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el impacto que tiene esta reforma. Como sabes, pues todavía no está culminado el trámite legislativo por el que, bueno, se aprobaría este Plan B y entonces se procedería a su publicación y entrada en vigor. Y por tanto, bueno, creímos que si bien no se tomó al Instituto Nacional Electoral en cuenta a la hora de plantear este Plan B, pues nosotros creemos que tenemos la obligación de presentar ante la ciudadanía y por supuesto ante una de las cámaras que integra el Congreso de la Unión, pues cuáles son estas afectaciones y cuál es el impacto que puede tener pues en un proceso electoral tan importante como es el proceso electoral para elegir a la persona que estará al frente del Poder Ejecutivo en los próximos 6 años. Me estoy refiriendo claramente a la elección de 2024, que sería cuando tendría este impacto muy claro esta reforma, esta conocida como el Plan B.
Oiga, señora consejera, pero a ver, lo que queda, ¿no?, del Plan B, porque ya se han aprobado algunos de sus artículos. Estos puntos importantes, por ejemplo, que tienen que están pendientes, como el reducir en casi 85% a los miembros del Servicio Profesional Electoral y algunos más, ya están en la Cámara de Diputados, ya fueron turnados de la Cámara Alta a la Cámara Baja. Y pues los senadores ya no pueden hacer mucho. Señora consejera, por favor, si pudiese aclarar este punto, porque pues ya no está en la Cámara Alta este documento.
Digamos que son 6 leyes las que se modifican en función de este al Plan B. 2 ya se aprobaron el 27 de noviembre, empezaron, digamos, su vigencia el 28. Contra estas 2, o contra la publicación y la entrada en vigor de estas 2, ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad por las minorías parlamentarias, por un municipio en Chihuahua, y bueno, nosotros presentamos una controversia constitucional también. Quedan estas 4 leyes que yo llamo propiamente electorales, y todas estas 4 leyes están, digamos, en el mismo paquete en el que está detenido, digamos, este trámite en el Plan B en el Senado de la República. Claramente el tema a determinar es esta cláusula que refiere a una transferencia de votos después de la jornada electoral. Lo que se hace cuando están coligados los partidos políticos es que tienen que firmar un convenio para ver cómo se transfieren estos votos antes de que sean las elecciones. Después de que sean las elecciones, ya la propia Corte ha señalado que es inconstitucional hacer esta transferencia de votos, porque la ciudadanía también decidió, antes no se podía, votabas por una coalición completa y mediante el convenio determinabas cómo se transferían estos votos. Ahora, si tú tienes una boleta enfrente, el partido que está coaligado aparece de todos modos solo en su emblema, en su lugar, en la propia boleta electoral, para que la propia ciudadanía pueda determinar a quién dentro de los partidos coaligados está dando su voto. Y sí, también hay una posibilidad de determinar el número de votos que cada, o el porcentaje de votación que va a cada partido político. Pero esto no se puede una vez que ya está emitida, digamos, la voluntad de la ciudadanía respecto a qué partido le va a dar su voto. Por tanto, esta cláusula determinaba que el partido que no tuviera el 3% de la votación, el partido o los partidos que tuvieran más votación podrían transferirle el número de votos necesarios para llegar a este umbral de representación del 3%, con un requisito adicional que también tuviera el 3% al menos en 16, en la mitad de las entidades federativas en las que hubiera proceso electoral, digamos. Entonces, este es el punto que está a discusión y que, bueno, ya ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Y bueno, pues este trámite quedó pendiente desde diciembre, inició el proceso ordinario de sesiones el 1 de febrero. Y bueno, nosotros estamos a la espera, obviamente, de que se apruebe, digamos, este paquete de 4 leyes, se publiquen, porque pues también hay plazos para presentar las acciones jurídicas ante la Corte, en concreto la controversia constitucional, que nosotros, pues como bien sabes, ya presentamos un informe del impacto que tiene esta reforma. Nosotros estamos ya preparados para, en cuanto se publique, volver a darle una, digamos, una revisión profunda, pero ya tenemos detectados los temas de inconstitucionalidad y de competenciales, que es el tema, cómo se está afectando la competencia constitucional del propio Instituto Nacional Electoral con esta reforma, porque creemos que obviamente es lo responsable que tenemos que hacer. Una vez publicada la reforma, empiezan a correr distintos trámites que o temas que tenemos que hacer, por ejemplo, como cambian toda una serie de facultades de la Secretaría Ejecutiva, se determina que la persona que hoy ocupa la Secretaría Ejecutiva del Instituto deje de ser el secretario, tendremos que nombrar a un encargado de despacho, mientras, pues, obviamente el secretario acudirá a sus rutas jurídicas para impugnar esta determinación, mientras sabemos si le otorgan una suspensión y puede volver al INE o no. Tenemos que nombrar a alguien porque nosotros, según los transitorios, tenemos casos que empezaron ya a correr en enero, es decir, ya llevamos mes y medio casi sin esta reforma, y hay muchos plazos que ya están muy complicados de cumplir para el propio instituto por la importancia y el trabajo que se tiene que desarrollar para presentarlos. Distintos estudios para ver, por ejemplo, las reestructuras, cómo afectarían, cuáles son los cambios que tendremos que hacer tanto en oficinas centrales, es decir, en el INE propiamente aquí en la Ciudad de México, y también en los órganos desconcentrados, estos órganos que tenemos en o oficinas que tenemos en todas las entidades federativas, en todos los distritos del país, y luego presentar una serie de estudios de cuál es la normatividad interna que tenemos que modificar antes de que inicie el proceso electoral. Y hoy estamos en un momento complejo porque ya es 10 de febrero, el proceso electoral para elegir a la presidencia de la República, a todo el Congreso de la Unión, a 30 congresos locales, 9 gubernaturas y otras más presidencias municipales, pues empieza este año. Según la ley, todavía en vigor, en septiembre. Según la reforma, la tercera semana del mes de noviembre, porque recordemos que se reducen los plazos para el proceso electoral. Y bueno, aquí también hay un tema importante. La propia Constitución, el artículo 105 de la Constitución, establece que no puede haber reformas sustanciales al marco normativo que rige una elección 90 días antes del proceso electoral. Es decir, el 2 de junio de este año tendremos que saber cuál es el marco normativo que vamos a aprobar de conformidad con la normatividad vigente que dice que inicia la primera semana de septiembre. Entonces, pues hay muchos plazos que empiezan también a complicarse y pues como ya sabes, y bueno, gracias por darme este espacio en muchas ocasiones en el pasado relacionado también con esta reforma, pues que aplicar una reforma de este calado frente a un proceso electoral es un tema complejo. Normalmente las reformas siempre se habían hecho pues en, o para aprobarse o para implementarse en una elección intermedia, en una elección cuando menos a nivel federal solamente de la Cámara de Diputados y Diputadas y no frente a una elección presidencial. Entonces, bueno, es un escenario que claramente complica el tema, porque si tienes enfrente una elección de diputaciones, pues tienes posibilidad de ver qué funciona, qué no funciona. Vía reglamentaria, el INE ha podido resolver muchos de los temas que se han visto cuando se aplica por primera vez una reforma, y en cambio aquí, bueno, no vamos a tener ese espacio para poder probar en una intermedia una reforma y en una elección presidencial, digamos, ya tenerla ajustada al, o ya resolver los problemas que vimos de una primera aplicación. Así que este sí es un escenario que preocupa al instituto. Independientemente del tamaño de la reforma, pues probar en una presidencial pues siempre tiene otras consecuencias aprobarla en una elección solamente de una de las cámaras del Congreso de la Unión.
Doña Carla, deme 3 minutos, por favor, y regreso con usted. Siempre sus conceptos muy claros. Estoy con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey.
Sigue en la conversación con
Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ayer consejeros y representantes del Instituto Nacional Electoral se reúnen con senadores de la República para exponer, así dicen, elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado Plan B de la reforma electoral, que a su criterio ponen en riesgo la celebración de las elecciones para desviarlas, obtener quizá una condición de fragilidad y apartarlas de la certidumbre y la confianza que hasta el momento ha brindado el Instituto Nacional Electoral desde su fundación, bueno, antes IFE, ahora INE, ¿no? Pero bueno, estoy con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, a ver, rápidamente, y gracias por su tiempo, le quito unos minutitos más, han llegado preguntas, muchos comentarios. Dicen, después de reunirse con los senadores, ahora debieran hacerlo con los diputados federales, porque son quienes van a votar estas lo que platicábamos antes de la pausa. ¿No harán lo mismo con los diputados federales?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el diálogo siempre es importante con todas las autoridades del Estado mexicano. El Instituto es un organismo autónomo y necesitamos relaciones y diálogo con otros poderes. Por ejemplo, el tema del material electoral, las boletas, etcétera, ahora que va a ser la elección en Tamaulipas el 19 de febrero para una senaduría, pues necesitamos, por ejemplo, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, porque estos documentos son un tema de seguridad nacional, tienen que ser escoltados por elementos del Ejército y la Guardia Nacional para que lleguen a sus destinos y puedan ser repartidos entre las personas que ejercerán la presidencia de una mesa directiva de casilla, por ejemplo. Nosotros siempre hemos buscado el diálogo. Yo personalmente, se hicieron foros por parte del partido en el gobierno y también por los partidos de oposición en el propio en la Cámara de Diputados y Diputadas. Acudí yo y algunos de mis colegas a compartir puntos de vista de respecto de algunos temas en estos dos foros. Desafortunadamente, de cara al Plan B, ya no hubo esta oportunidad, no se nos abrieron espacios para este diálogo, pues con la autoridad que opera esta normativa electoral. Al final de cuentas, pues todas las leyes son perfectibles, el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que también lo es. Yo he pugnado por una serie de modificaciones que definitivamente, bueno, desafortunadamente no han sido apoyadas por la mayoría de las y los consejeros electorales, por ejemplo, el voto electrónico, por ejemplo, hacer una revisión interna para poder innovar y mejorar y tener un análisis muy claro de cuáles son las áreas dentro del propio instituto que tienen que hacerse quizá más chicas en sus dimensiones estructurales, y cuáles, por ejemplo, tendrán que a lo mejor crecer. El tema, por ejemplo, de la tecnología, el voto electrónico, pues me parecen muy relevantes, y creo que hay que reestudiarnos de cara, como dijiste, a un instituto que lleva 32 años entre ser Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral. Y esta es la primera reforma, hay que decirlo así, porque parece que el INE o el IFE nunca se ha tocado. Han habido diversas reformas constitucionales y legales, y en todas se nos ha dado más atribuciones al Instituto Nacional Electoral. En esta, el tema muy relevante, y lo digo así, claro que hay cosas buenas en esta reforma: el voto en prisión preventiva, que está en la ley, que las acciones afirmativas estén en la ley, aunque no en el número en el que el Senado determinó, que es bajísimo y es un retroceso para los derechos de las personas en grupos en situación de discriminación, que esté en la ley ya el voto para personas con discapacidad, es decir, que puedan votar desde sus domicilios. Hay varios puntos que podrían decirse que son positivos de esta reforma. Sin embargo, el tema central de la reforma y que daña gravemente a la institución es el tema de, sin tener un análisis claro de cómo hacer recortes en personal, se están haciendo, no solamente sí, se están dañando derechos laborales, sino se están trastocando muchos de los temas que nos han llevado a tener y a planear y a tener establecidos en leyes muchos de los requisitos para llevar a cabo los procesos electorales. Y creo que, nosotros sin duda estamos abiertos para hablar con cualquier instancia del gobierno mexicano, concretamente con la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, pues esto dependería de qué sigue en el trámite legislativo. Es decir, ya ahora, de acuerdo a la última votación, lo último que tiene que decidir el Senado es justamente esta cláusula que refiere, o este convenio para hacer esta transferencia de votos después de la jornada electoral. Y pues nosotros estamos atentos a qué es lo que va a hacer el propio Senado, si este es el único tema que se va a tocar o cuál es el proceso que sigue. Y bueno, si hay oportunidad para platicar también con las y los senadores, no tenemos ningún problema también para explicar. Y por eso creo que fue muy relevante que escucharan a miembros del Servicio Profesional Electoral, a personas que están en campo operando la reforma o que operarían esta reforma, para que vean, y esto fue como muy sensible ayer, para que escuchen de viva voz a las personas que capacitan, por ejemplo, a la ciudadanía, que están al pendiente de reclutar a la gente que va a ir a tocar de casa en casa para ver quiénes son las personas que van a ser capacitadas para ser los funcionarios de mesa directiva de casilla, cuáles son, por ejemplo, los problemas que se ven con esta reforma para, por ejemplo, hacer los recorridos y ubicar cuáles son los domicilios donde se van a ubicar las casillas, ya sean escuelas, ya sean lugares públicos, o sea, la casa de algún vecino, que tenga todos los requisitos establecidos en la ley, que, por ejemplo, pueda entrar una persona con discapacidad a ejercer su voto, también los temas de cartografía electoral, de diseño, por ejemplo, de los distritos electorales, el tema de actualización de los padrones electorales, los módulos de atención ciudadana donde las personas van a registrarse para tener su credencial de elector o actualizan sus datos. Este impacto que tiene en toda la estructura, por ejemplo, para atender la violencia política en razón de género, que pues el Instituto del País está dividido en 300 distritos uninominales y el Instituto hoy tiene oficinas en cada uno de estos distritos, y esto permite una relación mucho más cercana con la ciudadanía de personas, además, que están en un servicio profesional electoral. En el país hay dos que funcionan, que es el Servicio Exterior Mexicano y el Servicio Profesional Electoral. Es decir, son personas que están en su cargo porque entraron por un examen, por un concurso público, y se mantienen en el servicio porque están actualizados, son examinados y evaluados cada año y van subiendo la jerarquía de este sistema profesional electoral con base a sus resultados, a las evaluaciones que van teniendo. No son gente que nosotros determinemos al azar que van a estar ahí o no van a estar ahí. Por tanto, estas personas son profesionales, son técnicos, está garantizada además su imparcialidad, y uno de los riesgos centrales es, por ejemplo, que se dice que podemos contratar a personal temporal para llevar a cabo esta serie de funciones. Solo que temporal, pues no es gente profesional, no es gente que necesariamente está capacitada para llevar su el trabajo que tiene que realizar, y tampoco es gente que nosotros podamos garantizar que tiene esta imparcialidad que sí podemos garantizar con las personas que están en el propio Servicio Profesional Electoral. Entonces, eso es buena parte de lo que escucharon de estas personas ayer, las y los senadores, que amablemente nos abrieron este espacio para dialogar con ellos.
Ahora, consejera, este punto ha sido el más importante en medio de esta discusión y análisis. Ojalá que sea más análisis que discusión. Pero a ver, le pregunto abierta y francamente, porque lo hemos platicado con críticos, analistas, especialistas, incluso con otros consejeros electorales como usted. El tema de esta reducción de casi el 85% de los miembros del Servicio Profesional Electoral, desde su perspectiva, no la quiero comprometer con la pregunta, pero ¿es una especie de blindaje o medidas preventivas del gobierno federal o de Morena para asegurar el triunfo, principalmente en la presidencia o en las elecciones presidenciales en el 2024, en caso de perder por un margen muy estrecho, que en el remotísimo caso que se dé, así sería, por un margen muy estrecho, y dicen, bueno, pues podríamos, con este cambio de personal y todo lo que usted dice, la llegada de la mayoría que no serían expertos, podríamos tener un margen de maniobra, para no hablar de manipulación o utilizar términos que no debo, y asegurar el triunfo y la continuidad de la 4T. ¿Cuál sería su opinión específico de esto que hemos hablado y que pues la mayoría pues considera que podría ir por ahí?
Pues yo la verdad es que creo que una autoridad electoral débil no favorece a nadie. O sea,
pero sería por ahí, consejera, sería por ahí decir, bueno, pues es una medida preventiva, un blindaje que quiere hacer el gobierno y Morena, pues, por si las dudas.
Yo escuché en Consejo General algunos partidos políticos de la oposición diciendo justamente eso, también desde su punto de vista, que les estaban dando todos los argumentos para llegar a un tribunal electoral argumentando falta de certeza, de imparcialidad, de independencia, una serie de cosas con esta reforma. Creo que el aspecto puede ser utilizado de los dos lados. Por eso empecé diciendo que una autoridad electoral débil no le sirve a ningún partido político, menos aún en un escenario en que se gane con un margen muy estrecho de la votación, sea el partido que sea. Yo creo que lo importante como país es que todas y todos tengamos las reglas claras, sepamos cómo van a operar, confiemos en cómo está diseñado el sistema electoral, es decir, una autoridad electoral administrativa, el INE, que es la...
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
El poder del auditorio con Oscar Mario Beteta. Un estilo diferente.
Bueno, con el inicio de este periodo ordinario de sesiones, estamos llegando a la parte final, definitiva y definitoria también, sobre las repercusiones que tendría la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, que a criterio de la mayoría de los consejeros, expertos, analistas, ponen en riesgo la celebración de elecciones ciertas y confiables. Que bueno, es parte de lo que dijo ayer el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Regreso a platicar en la parte final de esta charla con la consejera electoral, doña Carla Humphrey, a quien siempre le agradezco mucho su disposición para con este espacio. Bueno, a manera de resumen, doña Carla, tantas cosas que usted ha bien explicado y siempre con tanta claridad sobre un tema tan importante y que pues puede definir el futuro democrático de México, ¿no? Pero bueno, la vida, los artículos, ¿no? La vida que tiene que ver con la vida eterna, así se llama, para los partidos políticos, le hace la chiquillada, ¿no? Principalmente, y segundo, el despido de casi el 85% de los miembros del Servicio Profesional electoral que garantizan lo que afortunadamente han brindado para los mexicanos en este país y la vida democrática de México: absoluta transparencia, certidumbre y claridad en los procesos electorales federales. Pero bueno, el segundo punto después de la vida eterna, o lo más que tendría que vigilarse, de acuerdo a lo que han señalado los 11 consejeros electorales, especialistas, analistas, es evitar una desmantelación o una, pues yo no sé, o el desmantelamiento, no sé, utilizando mejor la palabra, o una transformación para peor de la vida administrativa, operativa y financiera del instituto, doña Carla.
Sí, ese es el tema que más preocupa, el que algunos de mis colegas dicen que con toda conocimiento de causa le pegaron al Instituto Nacional Electoral, donde más afecta justamente la organización de los procesos electorales. Yo no sé si con conocimiento o con, yo lo veo con profundo desconocimiento de todo lo que llevan a cabo en nuestro servicio profesional electoral para el país y para las elecciones y fuera de las elecciones, porque pues antes podíamos ver muy claramente estos años electorales que tenía el IFE y los años que no eran propiamente electorales, porque el IFE organizaba solo los procesos federales. El INE todo el tiempo está en elecciones. Ahora estamos organizando Tamaulipas, estamos teniendo por disposición constitucional, tenemos mucha injerencia en los procesos locales, es decir, estamos colaborando en muchos de los temas con Coahuila y con el Estado de México. Entonces ya ni siquiera podemos hablar de que el INE tenga periodos en que no haya elecciones. El año pasado tuvimos 6 más la revocación de mandato, el anterior tuvimos 15 elecciones locales más la elección a la Cámara de Diputados y Diputadas más la consulta popular. El año que entra, ya este año, estaremos empezando el proceso electoral presidencial, Congreso de la Unión y varias otras elecciones a nivel local. Y por tanto, pues claramente es un tema que preocupa al Instituto Nacional Electoral, porque no podemos ofrecer las elecciones con la misma calidad que estamos acostumbrados afortunadamente en este país ya desde hace varias décadas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, pues capacitar a nuestros vecinos y vecinas para ser funcionarios de mesa directiva de casilla es un tema que hacen a nivel distrital, justamente, que llevan a cabo este servicio profesional electoral, contratando a una serie de figuras para que vayan de casa en casa y capaciten a ciudadanía, a estos ciudadanos y ciudadanos. Y eso es un tema que preocupa, la calidad, por ejemplo, de la capacitación, que en menos tiempo y a menos personas se va a poder dar con base en esta nueva reforma. Esto es un tema central, porque al final de cuentas son ellos y ellas quienes hacen el escrutinio y cómputo de la votación, que puede ser impugnado, que puede ser incluso anulado en un momento dado. Y un tema que nos parece central es, por ejemplo, que también se toca en esta reforma. Como bien sabes tú y tu auditorio, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes en cada una de las casillas en el país. Y la reforma dice, obviamente nosotros como instituto tenemos que acreditar, es decir, nos tienen que decir quiénes son las personas que van a poner y en qué casillas. Y la reforma cambia de tajo esto para decir que 24 horas antes o el mismo día de la elección se puede hacer esta modificación. Y nosotros entonces no tenemos capacidad técnica de avisar a cada presidencia de casilla quién es o no el representante. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que dejar entrar a los representantes acreditados y tiene que hacer salir de la casilla a personas que no tienen legalmente que estar en la casilla. Y esto puede ser también un tema de nulidad en las elecciones. Hay muchos de los temas que me parece que no se han visto en su justa dimensión de el impacto que tiene esta reforma, particularmente el mermar de este 85% de nuestro personal, de nuestro servicio profesional electoral, de cara a elecciones tan importantes como las del 24, en las que instalaremos 166 mil casillas en todo el país y en las que podrán votar más de 96 millones de mexicanas y de mexicanos. Ese es el tamaño o el riesgo central que plantea este plan B.
Bueno, a ver, doctora, perdón que insista. Entonces, sí tiene que ver con el blindaje o medidas preventivas que quieran instaurar gobierno Morena y sus operadores al despedir al 85% de la planta profesional que labora actualmente en el INE y que ha sido preparada para dar estos resultados transparentes y de certeza en todas las elecciones federales donde ha intervenido desde su nacimiento, para que se pueda aumentar el margen de acción. No quiero hablar de manipulación, mejor vamos a dejarlo así, margen de acción y no manipulación, en caso de perder por un estrechísimo margen la elección presidencial. La respuesta sí, objetiva, llana, sería, pues, quizás sí, señora consejera.
La respuesta lisa y llana es que creo que no están viendo el tamaño de riesgo nadie. O sea, y claramente tiene razón si lo planteas, que quienes propiciaron, digamos, o llevaron esta iniciativa presidencial y la asumieron como propia, pues es el partido en el gobierno, y por tanto, pues es quien tendría, o se podría leer que podría tener ese interés. Sin embargo, es que lo veo el riesgo para cualquier partido político, el que gane o el que pierda. Una institución así, que puede garantizar que cada ciudadano que esté en una mesa directiva de casilla está capacitado para hacer el trabajo que tiene que hacer el día de la jornada electoral, es un riesgo para el país en general. Y creo que parte también de un discurso de que es un instituto muy caro. Bueno, ya hemos dado cualquier cantidad de ejemplos de la cantidad de funciones que tiene este instituto que no tienen otros en el mundo. Por ejemplo, el tema de los espacios en radio y televisión, de violencia política en razón de género, del padrón electoral, en fin, de una serie de cosas. Pero al final de cuentas, el 40% del presupuesto del instituto son las prerrogativas de los partidos políticos, y esas no se tocaron en absolutamente nada. El financiamiento público que reciben y seguirán recibiendo los partidos políticos no sufrió ningún cambio. Es más, se autorizó para que los recursos que no gasten en un año se los puedan quedar los partidos políticos para gastarlos en los años siguientes. Es decir, pues que esto no se trastocó, digamos, el derecho de los partidos a tener el mismo dinero local y federal. Por eso digo que me parece que tener una autoridad débil es un riesgo no solo para los partidos de oposición, sino para el país en general y para el partido en el gobierno. Esto, bueno, me parece, debilitar la institución electoral no beneficia a absolutamente nadie.
Bueno, rápidamente, tenemos un minutito, doña Carla, y muchas gracias siempre. Morena, al parecer, busca blindar esta reforma antipugnaciones y por eso sigue aplazando la discusión. Bueno, es otro tema. Bueno, no, es el mismo tema dentro de lo que usted ha explicado con tanta claridad. Oiga, rápidamente, el próximo 4 de abril habrá 4 nuevos consejeros. Preguntan directa o indirectamente, ¿la vacante podría ser ocupada por una consejera en activo, doña Carla? La de la presidencia, obviamente.
Es algo que todavía no tenemos claridad, porque hubo una primera convocatoria en diciembre, esta fue impugnada, la sala superior revocó distintas esta convocatoria, tendrá que emitir la Cámara de Diputados y Diputados una nueva, y en función de esa convocatoria es que como podremos delinear quiénes pueden participar en esta nueva convocatoria. Es la primera vez, eso sí, desde 2014 que cambia la presidencia. En la Constitución, pues, establece todo el procedimiento conforme al cual se elige la presidencia y las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Y, por tanto, pues, tenemos que esperar a ver cuáles son los términos de esta nueva convocatoria que se tendrá que expedir para ver, bueno, a quién está dirigida y quiénes pueden o no participar en esta convocatoria. De momento te diría que, pues, todo está en el aire hasta que no sepamos cómo y esta es atribución de la Junta de Coordinación Política, pues emitirá esta convocatoria, ni cuándo la emitirá. Lo que tenemos claro es que el 3 de abril, tres consejeros.
Claro. Pero mire, llega la guillotina, no quiero que la atropella, dicen del auditorio, sería bueno una sustituta en activo para la presidencia. En fin, doña Carla, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, buen día a ti y a tu auditorio, gracias por el espacio.
Bien, doña Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, dicen que pues convendría mucho que ella sustituyera a don Lorenzo Córdoba en la presidencia. Bueno, otra pausa, seguimos.